SER Podcast. Hoy por Hoy Magazine. SER Podcast.
Nuestro bibliotecario, Antonio Martínez Asensio, lo notarán un poco más cansado porque ha tenido que aparcar el bibliobús fuera de la muralla. Has tenido que llegar aquí hasta la Catedral de Toledo a pie. Muy buenos días.
Buenos días, Ángels. No sé si es cansancio o es ese reconcome que tengo.
¿Sí?
Nada, hemos vaciado el bibliobús, lo tenemos ahí medio vacío.
¿Ya está medio vacío?
Está medio vacío.
Estamos
ya
haciendo limpieza.
Oye, yo que ahora que estoy en la Catedral, te quiero decir una cosa. Te la tengo que decir. Estos 3 años haciendo la biblioteca han sido los 3 mejores años de mi vida. Así que gracias, Ángeles.
Qué bonito, por favor. Bueno, venga, ¿por dónde empezamos?
Pues mira, yo he pensado arrancar contándote qué pasaba en el mundillo literario en la década de los 20. No esta década de los 20, sino los 20 del siglo XIII, cuando se empieza a construir este templo hace 800 años.
¿Y fueron buenos años para la literatura?
Buenísimos,
estos
brutales, te diría. Bueno, de entrada, justo antes de ponerse la primera piedra, nació Alfonsito. Se llamaba entonces Alfonsito, nada más de hacer, pero en realidad es Alfonso X el Sabio, que revolucionó el mundo cultural e impulsó la Escuela de Traductores de Toledo. El rey sabio, que bueno, es el autor de las Cantigas de Santa María y que además hizo un libro de cuentos que a mí me encanta, el Kalila y Dimna, que recopiló cuentos árabes. Hizo un libro maravilloso de cuentos.
Vale, esto fue, ¿cuánto me has
1226,
dicho? 1226,
sí.
Hace 800 años. Pero en aquella época, ¿quién era, yo qué sé, el Cercas o el Pérez Reverte de la época?
El pana literario. Pues en ese momento era el panaliterario Gonzalo de Berceo, que era el representante del mester de clerecía.
¿Sí?
¿Por qué el mester de clerecía? Porque hacían la competencia con el mester de juglaría, que eran un poco los divertidos y además decían: mester traigo, fermoso, non es de joglaría, mester es sem pecado, caes de clerecía.
¿Y la parte divertida de Gonzalo?
Bueno, es que era un tío divertido. Mira, contaba en los milagros de Nuestra Señora pues algunos sucedidos y lo que le pasaba, cómo hacía los milagros la Virgen. Y, por ejemplo, pues una de las historias cuenta la historia de un monje borracho. Entróse en la bodega un día por ventura, bebióse mucho vino sin ninguna mesura, emborrachóse el loco, salió de su cordura, yació hasta las vísperas sobre la tierra dura. Bien a la hora de vísperas, el sol ya enflaquecido, recordó malamente, caminaba aturdido, salió para la clausura casi sin sentido. Todos se dieron cuenta de que había bebido.
¡Qué bueno! Gonzalo de Berceo, que era el rey literario cuando se empezó a construir esta catedral hace 800 años, pero claro, esta obra duró 2 siglos y medio.
Exacto, y justo también coincide que en Toledo, cuando se está terminando esta catedral, nace Garcilaso de la Vega, nada menos, y ahí empieza el Renacimiento. Déjame leerte estos 4 versos que se lo puede encajar un poco todo el mundo, y nosotros a lo mejor más que nadie. Cuando me paro a contemplar mi estado y a ver los pasos por donde me ha traído, hallo, según por donde anduve perdido, que a mayor mal pudiera haber llegado.
Qué bonito. Hasta aquí la literatura medieval que triunfaba durante la construcción de la Catedral de Toledo. Y ahora me tienes que decir cuál va a ser el libro de la semana.
Pues mira, vamos a volver al medievo, pero al medievo en el Imperio Búlgaro por el año 1014.
Aunque estemos en Toledo, ¿no?
Exacto.
¿Y eso?
Pues mira, hemos hecho una buena mezcla porque nos acompaña un mexicano de Monterrey que se llama David Toscana, que ha ganado el premio Alfaguara de Novela 2026 y que ha viajado literariamente a ese lugar y a ese año. La novela que ha ganado el premio Alfaguara se titula El Ejército Ciego.
David Toscana, muy buenos días.
Hola, buenos días y mucho gusto de estar aquí en este estudio que me parece el más bello en el que he estado siempre.
Puedo decir lo mismo, y eso que he estado en unos cuantos estudios. ¿Cómo llega un mexicano de Monterrey a contarnos una historia de un ejército ciego de la Bulgaria del siglo XI?
Llega porque me entero de la historia, leyendo, aunque parece una fantasía cuando uno lee la novela, ciertamente está basada en un hecho histórico, una batalla que sostienen los búlgaros contra los bizantinos en el año de 1014, específicamente el 29 de julio, y cuando pierden la batalla, los bizantinos toman 15.000 prisioneros y el emperador manda cegarlos, manda sacarles los ojos, dejando de cada 100, dejando un tuerto para que los lleve de vuelta a casa. Cuando llegan a la capital del Imperio Búlgaro, el zar los ve y no puede con la escena y se muere. Esto es lo que cuenta la historia. Lo demás es novela.
Ahora lo entraremos en esa parte de la historia y en la novela. Muy bien pensado, lo de dejar algunos tuertos para que pudieran regresar a casa. Es un libro muy, muy curioso porque empiezas con esta historia y luego vas entrando en un mundo de aventura, pero sobre todo de mucho humor también. O sea, me parece una narración indispensable. David Toscana, El ejército ciego. Hacemos una pausa y entramos ya en el libro.
Hay quienes preguntan cuál es la diferencia entre no ver nada y ver todo negro. Preguntan otras cosas, que si se oye mejor cuando no se ve, que si todas las mujeres son bellas, que si se distingue entre el día y la noche, que si seguimos soñando, que si lloramos.
Por Hoy Magazine. Ser Podcast.
Una columna de desarrapados recorre el último tramo para llegar a la capital del Imperio de Bulgaria. Llevan más de un mes caminando sin ver el camino. Si la marcha durara varios días más, ellos seguirían andando, pero al saber que ya terminan su viaje, las piernas se ablandan. Los pies revientan de dolor por las ampollas que revientan. El hambre los desbarata. Ninguno es lo que fue apenas 3 meses atrás, cuando avanzaban fuertes, armados e insolentes, siguiendo a su zar Samuel a pelear contra el ejército de Basilio. Ahora se acercan sin orden a las murallas, sin una mínima formación que los haga parecer combatientes. Cada ciego siente la necesidad de decir algo, pero en suma, no dicen nada. Una semana antes había llegado el primer rumor de que se acercaba un ejército. Samuel mandó aprovisionar la ciudad y cerrar las puertas de las murallas. Después, las noticias fueron buenas. Eran los prisioneros que se habían llevado a Constantinopla. El emperador Basilio los había liberado y venían de vuelta a casa. Hubo gran alegría hasta que los informes se volvieron más precisos. Sumaban miles de hombres. Venían ciegos, sin ojos.
Esta es la descripción del ejército sin ojos que protagoniza El ejército ciego de David Toscana, que es premio Alfaguara 2026. Antonio, más allá del premio, ¿por qué este libro tiene que formar y quedarse ya en nuestra biblioteca?
Pues mira, es un libro muy diferente, muy literario, muy hipnótico, muy sorprendente, entre el realismo mágico y la novela histórica. Y la verdad es que es una lectura que te cautiva.
Nos contaba antes, David, que estamos en una novela basada en hechos reales, porque sí existió esa batalla de la que habla, sí existieron esos 15.000 soldados búlgaros que en lugar de matarlos les sacaron los ojos. Pero yo tengo la sensación, David, que lo que hace tu novela y que no ha hecho la historia es contar lo que pasó desde el punto de vista de los ciegos.
Sí, la historia se queda simplemente donde muere el zar Samuel. Y esto ocurre porque los búlgaros no tenían historiadores. Entonces toda la historia búlgara de aquella época la escribían los enemigos, que eran los bizantinos. Cuando ya se tiene que contar una historia interna de la propia Bulgaria, pese a que ya tenían alfabeto para aquel entonces, ya traducían textos bíblicos, no tenían todavía una tradición como la griega de historiadores. Entonces nadie escribió la historia y leyendo yo, tratando de encontrar alguna información sobre esta época, es un historiador polaco el que escribe que este no es material para un historiador, sino para un novelista. Y fue cuando dije, bueno,
pues ahí está.
Me apunto porque decía con extrañeza, notaba que los búlgaros no lo habían escrito, que después de 1000 años no escribieron su novela. Y dije, bueno, que venga un mexicano a hacerlo.
Pero ¿cómo llegas? A mí me sigue sorprendiendo. ¿Por qué te interesa o cómo llegas o cómo te llega esa historia que tiene más que ver con la Europa del Este que a lo mejor con otra cultura que a lo mejor podría interesarte más?
Hace tiempo que vivo un poco en Europa del Este. He vivido muchos años en Polonia. Ah, vale. He estado muy interesado en toda la literatura de aquella zona de los Balcanes. Y he escrito algunas otras novelas situadas por allá. El hecho de que esta historia fuera tan terrible y al mismo tiempo tan poco relatada, por supuesto que como novelista me tentó. Y esta tentación duró varios años porque la historia era una tragedia y yo no quería contarla como una tragedia.
Claro.
Había que encontrarle una forma para que la historia no nos aplastara el espíritu, sino que pudiéramos ver belleza, humor, personajes que de algún modo nos terminan seduciendo, y no lo que realistamente se puede esperar de este evento.
Es que yo creo que esta es una de las claves, porque claro, una empieza a leerla y cuando ve que a 15.000 soldados le sacan los ojos, y además está explicado, y ahora hablaremos de ello, de la figura que lo hace, etcétera, etcétera, dices, ¿cómo va a avanzar eso? Y avanza con humor en muchas ocasiones, con personajes surrealistas. Yo he habido momentos de la novela que me acordaba mucho de Mendoza, o hasta del propio Cervantes. Yo no sé si te han servido a ti de fuentes de inspiración este tipo de escritura.
Sí, Cervantes siempre ha sido mi padre literario y casi todo lo que escribo tiene algo de cervantino. Y en este caso, cuando comienza la novela, se alcanzó a leer un fragmento, pero más adelante el narrador dice, le preguntan, ¿y 15.000 hombres se dejaron sacar los ojos? Sí, claro. Y él responde, sí, y por eso nos volvimos locos. Y entonces ahí es donde entra la beta cervantina de la locura, para poder imaginar, para poder ser más libres a la hora de narrar, para que el lenguaje también se vuelva libre y la imaginación pueda trabajar mejor.
Y la primera vez que yo me reí leyéndolo, te sientes un poco mal, ¿no? Porque estás ahí leyendo la historia, perdona, y de repente
el dices... El pasaje de lo que hacen con los ojos que van sacando.
Claro, es decir,
bueno, que hay diferentes usos.
Esa escena en la que se lanzan los ojos, hacen un juego, y los ciegos con las cuencas vacías y los otros se lanzan los ojos para ver si aciertan en las cuencas y les van dando en otros sitios. Y claro, te ríes y te sientes un poco mal, ¿no? Pero bueno, pero...
Porque existía esa figura, ¿no?, del sacaojos.
Sí, nunca se hizo más que en esta ocasión algo masivo de sacarle a 15.000 hombres los ojos, pero sacar ojos era un castigo que se daba a los traidores, y la corte bizantina tenía un personaje, no sé cómo se llamaría, pero yo le llamo el maestro sacaojos. Y las crónicas de la época hablan, sin detallar exactamente cómo era el proceso, pero sí, tenía que haber un especialista, y de pronto se cuenta de cómo los charlatanes, los sacaojos charlatanes, hacían sufrir mucho a las víctimas. Incluso terminaban matándolos, porque el castigo de sacar los ojos lo llegó a aplicar una emperatriz con su hijo. En la misma Bulgaria, un zar le sacó los ojos a su hijo, porque era sobre todo este castigo para gente que quería ocupar el trono. En aquella época, cada jefe de Estado, a diferencia de hoy, cada jefe de Estado encabezaba su ejército, y no tener ojos te imposibilitaba, claro, para poder hacer esto y por lo tanto para poder ser zar o emperador.
Aunque se ha visto que es preferible perder la vista que perder la vida, ocurre que hay mayor serenidad en la muerte que en cualquier desalojamiento. Cuando se cortan cabezas, los verdugos no andan correteando a sus víctimas. Lo natural es que el condenado se ponga de rodillas y espere el golpe de la espada con mayor o menor serenidad, haciendo siempre su mejor esfuerzo por no acobardarse. Reza lo que haya que rezar, se arrepiente aún de lo que no se arrepiente y ruega para que el filo del acero sea certero en la primera oportunidad. En cambio, el sacaojos no puede decirle a su víctima, recuéstate un momento mientras te vacío las cuencas.
Claro, tú lees esto y te pones en la Edad Media y dices, no sé qué preferiría ser, si verdugo o ser víctima de un verdugo o de un sacaojos, porque yo sí que me imaginé la figura del maestro sacaojos como un verdugo, es decir, porque le van a llamar a la puerta de su casa y él va con el maletín a ejercer su trabajo, ¿no? Una profesión que se vivía con normalidad absoluta.
Sí, con normalidad como la del verdugo.
Exacto.
Como tuvimos en
es
otras
que me acordé
épocas.
Del Berlanga, por ejemplo.
La guillotina, por ejemplo, en Francia, era un oficio de familia donde el padre heredaba al hijo la función
de verdugo.
Sí. De verdugo. Y entonces sí había gente que se especializaba, y cada verdugo tiene su especialización. En el caso también de los que cortaban cabezas, Pues la idea era hacerlo de un tajo limpio. Claro. Estar bajando la guillotina una y otra vez y golpeando el cuello era señal de hacer mal el trabajo, porque no se trataba de hacer sufrir a la víctima, sino de simplemente hacerla pasar al otro mundo.
Pero bueno, de todas formas, es una novela de personajes, porque cuentas un poco muchas de las historias de los ciegos. Uno de ellos, por ejemplo, bueno, está Zósimo, que es el sacaojos, pero luego está Cózaro, el escriba. Claro, un escriba le sacan los ojos, ahí sí que ya no puede hacer nada, ¿no? Es de todos... tal vez el que más sufre porque le eliminan su herramienta de trabajo, aún así se pregunta si él puede leer sin ojos, ¿no?
Sí, él siente que es el que más perdió de todos los 15.000, es el que más perdió porque él dice, mis ojos sabían leer, servían para todo lo que sirven los demás ojos, pero además sabían leer y sabían escribir. Entonces, este personaje Cózaro es el que representa en la novela la impotencia de saber que tienes una historia en manos, la historia de los 15.000 ciegos, y saber que nadie la está escribiendo. Sí. Él es el que protesta y dice, ¿por qué los búlgaros estamos usando nuestro lenguaje, nuestro alfabeto, solo para rezar? Hay que usarlo para hacer crónica, para hacer literatura, para hacer otro tipo de cosas. Y finalmente, los que nos interesemos en la historia nos damos cuenta de que nadie le hizo caso a Cózaro. Bulgaria, ahorita escuchamos unas voces búlgaras de estos cantos maravillosos, pero Bulgaria, como todo pueblo, tenía poesía. Tenemos que intuir que tenía poesía porque nunca nadie la escribió. Entonces no nos sobrevive nada de poesía búlgara de la época y solamente... nos llegó algo que es muy curioso y muy importante, que fue la primera lengua que tuvo una traducción de la Biblia. Sabemos que aquí también en España y en otros lugares todavía siglos después quemaban a la gente si querían hacer traducciones, pero Bulgaria desde el siglo X ya tenía su traducción bíblica.
Tú has cogido el testigo de Cózaro, entonces eres el Cózaro del siglo XXI.
Eso sí.
Los ojos suelen hablar de más. Los ojos malgastan el tiempo, páginas y tinta. Cuando uno deja de ver la vida, lo que hace es vivirla. Por eso, en vez de entretenerlos con un largo discurso sobre esa primera vez que marchamos sin ojos, apenas les diré que andábamos con pasos cortos, extendíamos los brazos y nos pisábamos los talones.
El mensaje que lanzan los ciegos del ejército ciego de David Toscana es que la vida más vale verla, más que verla, hay que vivirla. Yo creo que también es un bonito mensaje para los tiempos que corren, ¿no?
Sí, los tiempos de hoy están muy dedicados al ojo, a la pantalla, a las imágenes, a los efectos especiales, a tratar de atrapar nuestra atención a través del ojo. Si nos vamos a otros tiempos, incluso no tan lejanos, el oído, por ejemplo, en la música tenía mucho más presencia. Hace, ¿qué será? Como en los años 80 salió una canción que decía, el video mató a la estrella de radio.
Y aquí estamos.
Y aquí estamos.
Aquí estamos.
Sobrevive el radio.
Exacto.
Pero sí sabemos que de pronto la imagen empieza a dominar. Si nos vamos al pasado, pues tenemos que decir que el ojo ni siquiera era privilegiado para la literatura. La literatura era oral.
La oral, sí.
Mayormente. Y todavía Don Quijote tiene un capítulo que se titula muy curiosamente. Dice que trata de lo que verá el que lo lea o de lo que escuchará el que lo escuchara leer.
Claro, igual tenía que haberle cortado las orejas.
Tú da ideas.
Luego, sobre los ojos, claro, también está toda la historia de lo que hacen con los ojos, porque claro, son 15.000, o sea, 15.000, son 30.000 ojos que entierran, que meten en salmuera, que cada uno de ellos hace una cosa con los ojos, ¿no? Hay mucha cultura alrededor de todo lo que ocurre con ellos, ¿no?
Sí, hay una serie de juegos que tienen con los ojos, una forma de llevarlos a casa, de darles sepultura, de rendirles homenaje. Incluso, claro que me puse a ver cuál era el diámetro de un ojo,
claro,
cuánto pesa cada ojo, cuánto pesarían 30.000 ojos como para poderlos llevar de vuelta a casa. Y me lo averiguo y lo pongo así como en tres féretros, porque hablando de la época que estoy hablando, no puedo decir que pesaban tantos kilos, puesto que no tenían medidas de peso de este tipo. Y el ojo se vuelve en una metáfora, en un personaje más dentro de la novela. Los ojos, que los que se descomponen, los que quedan sin
los corromperse. De color azul, que son, sí, muy importantes.
Hay una obsesión, sí. Hay una obsesión por los ojos de color azul. Nosotros nos quedamos ya con El ejército ciego, de David Toscana, premio Alfaguara de novela de 2026. Y aunque cuando estamos fuera esta sección tiene algunas modificaciones, lo que sí hacemos siempre es que el autor invitado nos tiene que donar otro libro que no sea suyo. ¿Cuál es?
Les voy a donar un libro que para mí es muy importante. Y se llama Un puente sobre el Drina, de Ivo Andrić. Esta novela fascinante es una novela balcánica. Ivo Andrić recibió el premio Nobel, sobre todo por esta novela, en 1961. Y trata de un pueblo, Visegrado, un pueblo que ahora está en Bosnia. Y pasa por ahí un río, el río Drina. Y nos comienza a construir esta historia con la propia construcción del puente. Y la historia del puente se convierte en la historia del pueblo, que es la historia de la región de los Balcanes y de buena parte de
Europa. Una novela maravillosa, auténticamente. Es muy, muy, muy recomendable.
Es un pueblo pequeño, pero es donde viven musulmanes, viven judíos, viven cristianos, viven ortodoxos. Y entonces es un mundo maravilloso para imaginar y para comprender también.
Exacto.
Buena parte de la historia.
Un puente sobre el Drina, de Ivo Andrić, es el libro que nos dona David Toscana, está en De Bolsillo, en Editorial De Bolsillo. Y este domingo un libro, una hora, ¿con qué libro?
El eterno marido, de Dostoyevsky, un libro sobre los celos y sobre los errores que cometemos y, si es posible, corregirlos.
Pues David Toscana, muchísimas gracias por habernos acompañado. Ha sido un placer la lectura del libro y la charla. De verdad, muchísimas gracias.
Gracias, Ángeles, gracias, Antonio, y nos veremos.
Y tanto. Y tú y yo nos vemos el viernes que viene, ¿no?
Nos vemos el viernes que
en
viene.
En Mijas. Porque seguimos con el Bibliobús.
Hombre.
Venga, vale. Ponle gasolina.
Vale.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.